Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 2 de julio, jueves, Día Mundial de los OVNIs.
Tiene que haber vida inteligente. Yo creo que los alienígenas son como mi pene ahora mismo. Existe, está entre nosotros, pero no lo enseñamos porque la humanidad aún no está preparada.
Bueno, el primer avistamiento OVNI del que se tiene noticia aparece en la Biblia, porque muchos piensan que esos carros de fuego que veían los profetas no eran otra cosa más que naves extraterrestres o presuntamente extraterrestres. Durante la primera mitad del siglo XX, a partir de los años 50 y hasta los 70, segunda mitad, por lo tanto del siglo XX, se hicieron muy populares los avistamientos ovnis e incluso había muchísima gente que hablaba de abducciones por parte de los extraterrestres. Extraterrestres que a lo largo del tiempo han ido cambiando su aspecto. Empezaron siendo seres más parecidos a un pulpo que a otra cosa y han terminado siendo humanoides con los ojos almendrados. En fin, no existe ninguna evidencia científica de que a día de hoy no se haya visitado ni una sola nave extraterrestre. En primera línea es un relato sobrecogedor de la lucha de un médico en la peor crisis sanitaria de las últimas generaciones. Está escrito por el doctor Gabriel Heras, que es uno de los impulsores del proyecto de investigación UCI, concebido para precisamente humanizar las unidades de cuidados intensivos, las UCIs. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con él y de saber cómo va ese proyecto.
Yo he aplazado todo, yo creo que todos los artistas hemos aplazado nuestra vida, ha cambiado todo esto y hay que hacerlo por respeto a los demás, ¿no? Hay que ser solidarios y para matar al virus hay que ser solidarios y hay que quedarnos en casa.
Carlos Baute ha estado como todos en casa, confinado, haciendo su música como buenamente ha podido y disfrutando mucho de la familia. Ahora tiene nuevo trabajo y hemos pensado que sería buena idea que nos lo presentara aquí, así que eso de las 11:15 charlaremos con Carlos Baute sobre música, sobre sus proyectos humanitarios, colabora con unos cuantos, y sobre su vida en general.
El turista 1.999.999, ¿cuándo llegó?
No sabemos si llegará a 1 millón o 2 millones de turistas, pero lo cierto es que unos cuantos ya están llegando a Barajas. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se ha extrañado de que hasta ahora no se haya detectado ningún caso de infección por COVID en este aeropuerto y que, sin embargo, sí se hayan presentado en distintos centros de salud de la comunidad casos importados, es decir, de gente que ha llegado de fuera. ¿Se está haciendo algo mal en Barajas? Desde el gobierno autonómico se sigue reclamando al gobierno de la nación que imponga una PCR previa a quienes lleguen a nuestro país para evitar males mayores. Es decir, que se haga esa prueba en su país de origen como paso imprescindible para poder coger un avión con destino a España. Y por ahí va hoy nuestra encuesta de Twitter que enseguida os plantea Belén Almonacid.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y como cada jueves nos visitarán Juan Luis Galiacho con su periodismo de investigación y el doctor Sánchez Martos, a quien preguntaremos, entre otras cuestiones, por el Remdesivir, ese medicamento que se ha mostrado como relativamente efectivo para frenar la infección del coronavirus y cuya producción durante los próximos 3 meses ha acaparado Estados Unidos. También tendremos crítica de trailers. Hoy, a petición de su antiguo ordenador, Juan 9000, con una sección de trailers para ver mientras planchamos.
Hola, soy Juan 9000. Pili se ha ido y me ha dejado con la plancha.
Ay, se le ha ido Pili y le ha dejado con la plancha. Bueno, en fin. Y en el ratito de oyentes, Sergio Martín Romo quiere que nos contéis historias de personas como con muy mala leche de natural.
Gente que es borde, gente que te grita sin razón, gente que simplemente no te sonríe, etcétera, etcétera.
¿Conoces a un borde? ¿Tienes que sufrirlo en tu trabajo o dentro de tu familia? ¿Eres tú mismo una persona de trato, digamos, complicado? Pues ya sabes, mensajito escrito o nota de voz.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. ¡Pensa tú!
Como siento, la almohada no suele mentir. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Durante estos meses ha luchado contra el coronavirus desde primera línea, desde la UCI del Hospital de Torrejón, que fue la primera unidad de todos los cuidados intensivos de nuestro país, que diagnosticó un caso de COVID-19. Y después ha recogido sus experiencias de este tiempo en un libro que se llama precisamente así, En Primera Línea, un relato, como decía hace unos minutos, sobrecogedor de la lucha de un médico en la peor crisis sanitaria de las últimas generaciones. El testimonio de un médico que busca, incluso en mitad de todo este caos, humanizar las unidades de cuidados intensivos. El médico en cuestión es el doctor Gabriel Heras, uno de los impulsores del proyecto de investigación UCI, concebido precisamente para eso, para humanizar las UCIs. Doctor Heras, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues muy interesados en conocer esas experiencias de un libro que supongo que ha sido escrito un poco mientras uno cabalgaba sobre este caballo del apocalipsis, ¿no?
Bueno, aprovechando también la baja laboral por haber sido pues uno de esos más de 80.000 profesionales sanitarios infectados en esta pandemia en España, ¿no?
Bueno, en el libro cuenta cómo fue la llegada de la pandemia a su hospital, al hospital de Torrejón, que fue el primero, como decíamos, en diagnosticar un caso de COVID-19. Pero a mí me gustaría, hombre, yo invito a la gente a que se lea el libro. Yo siempre digo lo mismo, cuando alguien escribe un libro es para que la gente se lo lea, no para que se lo contemos nosotros. Pero sí me gustaría saber un poco cómo vivieron ese primer diagnóstico de COVID-19, porque claro, me imagino que estarían todos bastante alucinados desde el punto de vista médico, diciendo, hombre, pues parece que aquí tenemos a una persona que está infectada de esto que dicen que viene de China.
Pues como bien has dicho, con absoluta sorpresa y perplejidad, ¿no? Porque la tarde antes, el día 26 de febrero, habían cambiado las recomendaciones del ministerio para hacer diagnósticos del coronavirus. Y bueno, en aquel momento teníamos la UCI llena y teníamos un paciente que tenía infiltrados pulmonares bilaterales, pues como tantas y tantas veces, y estaba pendiente de filiarse el diagnóstico. Y bueno, pues la jefa de servicio, Maricruz Martín, comentó, hay que hacer la prueba para ver qué pasa, porque han cambiado la recomendación en el ministerio. Y bueno, el equipo la miramos un poco todos también con perplejidad, diciendo, bueno, ¿cómo vamos a tener esto aquí, no? Uh-huh. Y a las 2 de la mañana del día 27, pues nos llamaron de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y nos notificaron ese positivo. Y a partir de ahí, pues ya sabéis lo que pasó, ¿no? Que uh-huh. Nos convertimos, sin saberlo, en la vanguardia de 47 millones de españoles.
Fíjese, doctor, que ahora se está empezando a decir, un día que se va investigando, que muy posiblemente la COVID-19 estuviera entre nosotros mucho antes de lo que de ese primer caso que se diagnosticó en Torrejón. Echando la vista atrás y recordando un poco los casos que usted ahora mismo nos decía, había gente en las UCIs que ya tenía problemas pulmonares, que tenía neumonías, que tenía bronquitis que no parecían muy normales. ¿Usted cree que podría haber habido algún caso de COVID-19 antes de Navidad, por ejemplo, y que no nos hubiésemos dado cuenta?
Bueno, no sé si tanto como antes de Navidad, pero la realidad es que, claro, nosotros al principio cuando diagnosticamos el primer paciente y al siguiente día el segundo y en menos de una semana prácticamente la UCI ya estaba llena de pacientes con coronavirus, pensábamos lo mismo, ¿no? Porque además no había ningún antecedente epidemiológico que hiciera pensar pues que los pacientes habían estado en Wuhan o en Italia ni siquiera, ¿no? Uh-huh. Pero a la vez también habíamos todos, bueno, no solo nosotros, sino toda España, ¿no? Sabía que había habido un caso que había entrado en Mallorca, había otro en Canarias, había otro en Valencia. Y claro, nosotros, yo concretamente pensaba, bueno, aquí realmente lo único que ha pasado es que hemos empezado a pedir la prueba, ¿no? Y probablemente esto lleve más tiempo pululando entre nosotros de lo que nosotros creemos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, las UCIs, y aquí me quiero centrar un ratito, han sido fundamentales para salvar la vida a muchísimas personas. Otras, por desgracia, se han quedado por el camino. Pero a lo mejor en esta ocasión somos muchos los que afortunadamente no hemos tenido que pasar nunca por una UCI, pero sí nos hemos dado cuenta de la dureza que significa para una persona que no está bien tener que estar en un lugar donde está aislado, donde no puede tener comunicación con su familia y donde usted mantiene que hay que humanizar esas instalaciones. ¿Cuánto de duro es la UCI, por lo menos hasta ahora?
La realidad es que ingresar en una unidad de cuidados intensivos, ya seas paciente o seas un familiar de un paciente, es un hecho que te cambia la vida. Y te cambia la vida para siempre en cualquiera de los dos sentidos, ¿no? Tanto en el sentido de la supervivencia como en el del fallecimiento, lógicamente. Y eso es lo que un poco también quería hacer ver yo en el libro, ¿no? Que las unidades de cuidados intensivos, bueno, pues son lugares, espacios de vida habitualmente, 9 de cada 10 pacientes sobreviven, las UCIs dan vida. Sí. Lo que pasa es que también generan mucho miedo, generan muchas veces tristeza, soledad, angustia y sufrimiento, incluso para hacer determinados procedimientos que son terapéuticos, pues claro, nosotros tenemos que hacer procedimientos invasivos a los pacientes, ¿no? Y bueno, quería mostrar en el libro precisamente esto, ¿no? Que las UCI son esos espacios en los que, a pesar de todo y a pesar de todo ese sufrimiento, bueno, pues intentamos ponerle la H delante, ¿no? Que ese es el proyecto que lideramos, el uh-huh. proyecto de la humanización. Porque bueno, pues a nivel científico-técnico, en España los profesionales de cuidados intensivos son absolutamente excelentes, pero llevamos 6 años reflexionando sobre si se puede haber más margen de mejora en otros aspectos que son básicamente humanos, ¿no? Que es el trato, la comunicación, incluso los espacios, las habilidades de humanización que han de tener los profesionales a la hora de relacionarse con los pacientes y con las familias. Claramente ha quedado demostrado durante la pandemia que hay mucho margen de mejora en el proceso de morir. Uh-huh. Y también en el cuidado de los profesionales, ¿no? Porque el sistema no solo está compuesto de pacientes, también hay veces que nos olvidamos, parece en general, de las familias, y desde luego nadie tiene en cuenta que es fundamental cuidar al que cuida.
Aquí lo que ocurre, doctor, es que la UCI es lo que es. Efectivamente, quiero decir que es un lugar que ya de por sí humano, en el sentido, digamos, más antropológico de lo que significa humanización, pues es muy complicado, porque es un lugar lleno de aparatos donde te van a salvar la vida y eso está por encima de cualquier cosa. Por lo tanto, yo lo que entiendo es que en ese proyecto de investigación UCI con H, que usted dirige en estos momentos y que además ha impulsado con muchísima fuerza, el margen de humanización viene en gran medida por parte de los profesionales más que de las instalaciones.
No estoy de acuerdo, la verdad. O sea, creo que sí, los hospitales los hacen las personas, pero tenemos hospitales construidos en los años 60, 70, concretamente en la Comunidad de Madrid, y que necesitan reformarse y habilitarse de otra manera y que estén centrados en la palabra mágica para nosotros, que es la dignidad de las personas, ¿no? Y necesitamos espacios que sean individuales, habitaciones grandes, donde se pueda permitir la presencia de las familias, incluso la participación en los cuidados. Y bueno, efectivamente las unidades de cuidados intensivos es la zona más tecnológica del hospital, pero la tecnología tiene que ir y estar al servicio de las personas y no al revés, ¿no? Y esa fue realmente la hipótesis de trabajo inicial del proyecto UCI con H. Uh-huh. Si conseguimos poner a las personas en el centro del sistema, en el sitio supuestamente más difícil del hospital, porque hay muchos aparatos y mucha tecnología que a veces que nos abduce, ¿no?, el poder hipnótico de los monitores, pues entonces el resto de las especialidades se van a contagiar, ¿no? Y esto ya está pasando y esto es una realidad. Y además esto había que hacerlo de forma tangible y concreta, y en el 2017 publicamos el Manual de Buenas Prácticas en Humanización de las Unidades de Cuidados Intensivos, que consta de 160 medidas tangibles y prácticas y concretas, divididas en 7 líneas de investigación para que la gente sepa cómo tiene que humanizar sus unidades de cuidados intensivos, no solo en España, sino en todo el mundo.
Uh-huh. Fíjese, está remitiéndose a 2017, estamos en 2020. Hasta entonces, en esos 3 años, ¿qué ha ocurrido con ese proyecto? Es decir, ¿alguien ha hecho caso de esas líneas que vienen marcadas en esa iniciativa? ¿Qué tipo de organismos tienen que involucrarse aquí? Porque claro, uno puede decir lo que quiera, pero luego necesita dinero, necesita, pues eso, que es gobierno autonómico, ayuntamiento, no sé, gobierno de la nación, todos se involucren en este aspecto.
Sí, y de hecho ha sido así de forma parcial. Y fíjate que en varias comunidades autónomas se han creado incluso los cargos de Dirección General de Humanización de la Asistencia Sanitaria, como puede ser la Comunidad de Madrid y como puede ser Castilla-La Mancha, y el resto de las comunidades, o sea, vamos a ver, todo el mundo es sensible a esta necesidad, pero también, como muy bien has dicho, esto no solo se trata de ser buena gente, o ser buenos, que también, sino lo que hace falta es que haya recursos destinados a la formación, a también la contratación de personal, ¿no?, porque no se puede humanizar sin humanos, y también a ese rediseño de las estructuras, ¿no? Y de esas 160 medidas que nosotros proponemos, te puedo decir que el 70% aproximadamente son gratis, pero hay un 30% que requieren inversión económica, y ahí efectivamente se tiene que involucrar todo el mundo. Los pacientes, las familias, los profesionales, las autoridades sanitarias, vamos, y diría las entidades tanto públicas como privadas, ¿no? Porque humanizar la sanidad es cosa de todos, de absolutamente todos, y además la buena noticia con el coronavirus es que en estos 6 años habíamos hecho muchísimas cosas, estábamos en más de 25 países, hemos transformado la realidad de muchas unidades de cuidados intensivos a nivel mundial, pero el coronavirus ha llegado y lo ha tirado todo por tierra, ¿no? Entonces, lo que ha hecho ha sido acelerar la necesidad del que no veía que esto era fundamental, y es que esto es, hay que hacerlo sí o sí, ¿no? Y esto ahora sí que lo entiende todo el mundo, esta necesidad de humanización.
Bueno, volviendo al libro, en primera línea está escrito por un médico que ha estado ahí en primera línea, efectivamente, que es usted, y que además ha sufrido el coronavirus. Usted estuvo infectado de coronavirus. Siendo médico, por lo menos los médicos tienen muy mala fama como pacientes, ¿eh? Siempre se dice que un médico es un paciente malísimo porque no se resigna y lo que le pide el cuerpo es seguir trabajando, me imagino. ¿Cómo ha vivido ese tiempo en el que tuvo que estar confinado? ¿Y cuántos de sus compañeros en estos momentos pueden estar sufriendo eso que se dice o que se denomina estrés postraumático, pues por todo lo que se ha vivido en estos 3 meses y medio?
Pues inicialmente con resignación yo lo viví y con miedo también, ¿no? Y fíjate que mi familia me decía, qué bien que te has infectado porque así vas a casa a descansar. Yeah. Porque estábamos haciendo unos turnos absolutamente extenuantes, ¿no? Pero claro, ellos no sabían que yo podía empezar con insuficiencia respiratoria y ser otro paciente de cuidados intensivos, incluso, pues por desgracia, como ha pasado a muchos compañeros míos, han fallecido. Mm. O sea, realmente los profesionales sanitarios nos hemos dejado la piel trabajando, pero es que literalmente nos hemos dejado la vida. Y esto es una buena noticia que demuestra el compromiso que tienen los profesionales sanitarios para con la ciudadanía, ¿no? O sea, por un lado, esto es bueno, ¿no? Pero por otro lado, claro, efectivamente uno no se resigna y sabe además que cuando uno va de baja se deja al equipo mermado. Y claro, eso es una pequeña trampa psicológica que incluso a la hora de hacernos los test casi que teníamos que estar muy seguros de que íbamos a dar positivo, porque eso significaba que mínimo ibas a estar 2 semanas en casa confinado, ¿no? Y luego al otro que dice la segunda pregunta, bueno, ha sido absolutamente desastroso. ¿Cómo nos hemos sentido durante la pandemia? Yo todos los días veía compañeros que se derrumbaban y gente pues con mucho aplomo y mucha experiencia, porque esto al final cada uno gestionamos el miedo como podemos. Yeah. y es difícil, ha sido muy muy duro, y de hecho nosotros intentamos poner en marcha un proyecto de atención psicológica para atender desde el primer momento a los profesionales, a las pacientes y a las familias. Conseguimos financiación de fondos y de fundaciones privadas, y pusimos en marcha este proyecto de atención psicológica en varios hospitales en todos los hospitales públicos de Castilla-La Mancha, en hospitales públicos y privados de Cataluña y en los hospitales privados en la Comunidad de Madrid. Y ha sido básico y fundamental para los profesionales, fundamentalmente. También para los pacientes y las familias, pero sobre todo los grandes beneficiados han sido los profesionales, porque si no podemos hacer esto y no podemos parar, pues al final lo que va a ocurrir es lo que va a pasar ahora, es esta pandemia de trastornos emocionales que derivan en ansiedad, depresión y estrés postraumático, y que van a hacer que los profesionales pues se replanteen si quieren seguir siendo profesionales sanitarios, ¿no? Porque por mucha vocación que tengas, también es muy doloroso ver que nosotros nos estamos jugando la vida y luego la población en general pues hace un poco lo que le sale de las narices, hablando mal y pronto, con el desescalado, ¿no? Y, o sea, nosotros no nos jugamos la vida para que la gente no sea solidaria y no haga su parte, ¿no? Y aquí estaba muy claro que para contener la pandemia cada uno tenía que hacer su parte y cada uno tenía que ser una parte de un equipo superior, ¿no? Que es el bienestar común, básicamente.
Hemos visto estos días pasados imágenes que son una auténtica vergüenza, ¿eh? De celebraciones deportivas, bueno, una cosa realmente demencial. Doctor, ¿estamos preparados para un posible rebrote importante o no?
Ahora mismo no. Yo diría que los profesionales sanitarios necesitamos descansar, necesitamos parar y pensar y procesar pues toda esta situación. Y mira, yo considero también para mí que el libro ha sido un regalo, porque para mí ha sido terapéutico, ¿no? El libro... Claro. Muchas veces me dice la gente, bueno, te has quedado a gusto, ¿no?, con lo que has escrito. Digo, sí, ha sido como una especie de vómito de realidad, que si yo me lo hubiera quedado dentro, pues igual hubiera tenido seguro algún tipo de trastorno psicológico, emocional, porque además invito efectivamente a leerlo a todo el mundo, y porque va a entender cómo funciona un hospital desde dentro en una situación muy difícil, y cómo funcionan también las unidades de cuidados intensivos, que son esos espacios grandes desconocidos, porque la gente directamente tiene miedo, ¿no? Y ahí les puedo decir que hay equipos de personas maravillosas que saben hacer muy bien su trabajo y son absolutamente profesionales y que están para ayudarles, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos con ese libro, En primera línea, escrito por Gabriel Heras, médico especialista en medicina intensiva, director de ese proyecto UCI con H, que busca humanizar las unidades de cuidados intensivos. Doctor, que ha sido un placer, que pase un buen verano y que no tengamos que arrepentirnos de lo de la desescalada, por favor.
Igualmente, y nada, que estéis todos muy bien y que disfrutéis del tiempo de esta rara y extraña nueva normalidad, que a ver si viene la antigua, que era la que nos gustaba.
Exacto, la normalidad de toda la vida, esa es la que queremos. Exacto. Doctor Heras, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Soy de Alcalá de Henares y te recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
Soy de San Lorenzo y te invito a seguir los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares.
Este verano, redescubre el patrimonio mundial de nuestra comunidad.
Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra, porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid.
El taxi, el transporte más seguro en tiempos de coronavirus. Seguimos a tu lado y con todas las medidas de protección higiénico-sanitarias que nos ha recomendado el Ministerio de Sanidad. Volveremos a disfrutar de la ciudad a vuestro lado, porque Madrid sin vosotros no es lo mismo. Taxi COVID Free.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 9:30, abrimos la jornada 34 en primera desde el Metropolitano. Atlético de Madrid, Mallorca.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea, trabajamos por tu tranquilidad.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
¿Vas a viajar este verano en avión?
Yo no viajo nunca.
¿Nunca en avión?
En avión. Bueno. He viajado alguna vez en mi vida, pero llevo muchísimos años sin viajar en avión porque me da miedo ese medio de transporte. Con lo cual, esta pandemia, este coronavirus, está consiguiendo que seáis muchos los que os aproximéis a mi persona. O sea, sé, ya no viajáis en avión muchos. Ajá. Y tampoco abrazáis, porque con la pandemia está prohibido.
Esta pandemia está hecha a tu medida.
Está hecha a mi
Para
medida.
Para gente que no quiere, no le gusta abrazar, que no le gusta viajar en avión, que es arisca ya de por sí.
Sí,
no es verdad.
Un poquito,
no es arisca.
Sí.
Es rara.
Diferente.
El coronavirus no dice nada de comer blando ni nada, ¿eh?
No, este dato ya será para otra pandemia futura. De momento
Belén
no
come nada que sea blando.
No.
Todo tiene que ser duro.
Ni negro.
Ni negro tampoco, ¿no? Los chipirones en su tinta,
no.
Los percebe. Esta cosa,
qué asco,
el arroz. El arroz negro, no, nada.
Tampoco.
De esto, nada.
He comido arroz negro una vez en la vida.
¿Y?
No estaba malo.
¿Ves?
Pero es que es negro.
Ya. En fin.
Y lo veo y no me llama la atención.
Bueno, si a alguien se le ha perdido un friki, que lo busque.
Soy
en
yo.
Este programa.
De
no,
acuerdo.
Tenemos variados. Somos una gran variedad de frikis todos juntos. Dios nos ha criado, nosotros nos hemos juntado y Onda Madrid nos ha recogido a todos en el mismo equipo.
Sí.
Y ahí estamos.
Pero bueno, no pasa nada porque no vengo a hablar de mi persona.
No.
No, sino que vengo a proponeros que participéis en nuestra encuesta de Twitter. Tiene que ver con el avión, tiene que ver con el aeropuerto de Barajas, pero más que para aquellos que vamos a viajar de España a otro punto, sería a la inversa, aquellos que van a viajar de otro país de Europa o de otra parte del mundo, aquellos que están permitidos, obviamente, que vengan hasta nuestro país, sí deberían o no llegar a España, al aeropuerto de Barajas con la prueba, con la PCR hecha y que esa PCR tenga como resultado que es negativo, que no tiene el bicho, podríamos decir. Rápidamente yo recuerdo un poco cuáles son las medidas de seguridad que tenemos a día de hoy en el aeropuerto de Barajas, en el del Prat, en cualquier aeropuerto.
Es un señor que te mira.
Más o menos.
Más
tenemos...
o menos, te mira la cara y te tiro mala cara hoy.
A ver, tenemos unas cámaras. Primero, tenemos unas cámaras de estas que te controlan la temperatura.
Ah,
¿vale?
Bien.
Ese es el primer punto. Después, es verdad que antes de que te miren, a ver cómo te encuentras, tenemos que entregar un papelito.
Sí.
Un papelito que es una declaración, diríamos, en la cual tú aseguras
que no tienes,
coronavirus, que además no lo has pasado. De alguna manera hay una trazabilidad, diríamos, de cuál ha sido tu historial clínico.
Hay un gesto de confianza. En que el turista, el que va a llegar, va a decir la verdad.
Tú cuando vas a Estados Unidos, ¿qué te preguntan? ¿Va a matar usted al presidente?
Ajá,
y ponen
exacto.
No.
Sí.
Pues confía en ti.
Sí, ya. Pues esto
¿no?
es lo mismo.
Más o menos.
¿Tiene usted coronavirus? Claro, una vez que has llegado aquí, perdona, aunque te encuentres a morir, como que vas a decir que sí. Vamos. Para que te manden de vuelta. Tú dices que no. Vale.
Tú firmas y te haces responsable de lo que hay firmas.
Sí,
que no
bien.
Tienes
no.
el coronavirus
vale.
y que te ha podido hacer una prueba y que esa prueba ha dado como resultado negativo. Pero todo esto es la confianza, diríamos, en ese papelito. Además, bueno, pues tendríamos que dejar una serie de datos de contacto por si acaso de repente desarrollas síntomas, estás en algún punto y hay que buscarte.
Vale.
Esa sería la idea. Y luego tenemos efectivamente el tema visual. Que tú dices, las personas, se ha aumentado el número de personas que van a hacer estos seguimientos, que van a estar vigilando, que todo vaya bien.
Que no son sanitarios.
No, no son sanitarios.
Son gente
¿vale?
que te mira a ver qué cara tienes, si tienes cara de tener el coronavirus o no.
A ver, cara de estar pachucho. Tú a veces que estamos aquí en la redacción y viene alguien y dice, ¡ay, qué mala cara traes hoy!
Sí,
¿no?
Pero es que a lo mejor tienes mala cara porque dormir en un avión no es agradable, por ejemplo.
Porque
la comida del avión, pues a lo mejor no te ha sentado bien.
Bueno, pues en base a todo eso, si te consideran sospechoso,
sí.
¿vale? En base a todo lo que hemos hablado, si te considerasen sospechoso, entonces te llevarían a una parte, diríamos, y a partir de ahí ya la cosa podría cambiar, pero te tienen que considerar sospechoso. Si no, directamente, salga usted, caballero, salga usted, señora, y disfrute de su estancia en nuestro país. A partir de aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que hay quien opina que esto es suficiente, porque es la recomendación que se ha hecho desde la Comisión Europea y de la Agencia Europea de Seguridad Aérea en colaboración con el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades, y todo esto además se ha coordinado con los Estados miembros y las asociaciones internacionales de aeropuertos, ¿vale?
Vale.
Con lo cual, hay quien dice, hombre, esto es a nivel Europa, pues desde luego nosotros nos unimos, ¿vale?
Vale.
Y luego hay quien dice, lo veo un poco justo,
ajá.
Yo creo que a lo mejor no confío tanto en la responsabilidad de la persona y en que me diga la verdad, sino que me gustaría que trajera el resultado de su PCR hecha en las últimas 48 horas. Que
eso
no
es
me
lo
vas,
que está pidiendo el gobierno de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, porque claro, es que Barajas está en Madrid.
Sí. Ya. Y la Comunidad de Madrid considera que se puede convertir en un auténtico coladero de casos importados y podríamos volver a empezar con todo lo que ha sucedido, que cruzamos dedos, ojalá y no sea así. Pregunta, por tanto, que os hago. ¿Debería España exigir una PCR negativa en origen hecha en las últimas 48 horas a todos los viajeros que lleguen a Barajas? La respuesta es sí. O la respuesta es no.
Muy fácil. Entréis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Nada más pinchar ahí, os vais a encontrar con esa encuesta, con esa pregunta que plantea Belén y con dos botoncitos, sí o no. No tenéis que registraros, no tenéis que dar nombre, no tenéis que dar datos, simplemente dar vuestra opinión, sí o no. Y luego a eso de las 12:30 aproximadamente viene Belén y nos cuenta lo que habéis opinado.
¿Tengo buena cara?
Tú perfectamente.
Vale. No tengo
estupendamente.
Bicho, ¿no?
¿Has firmado? No. El papelito.
Pero ahora, si ahora quieres, te lo firmo.
Ahora paso yo un papelito diciendo a ver cómo te encuentras.
Belén Almonacid.
No va a matar al presidente.
Aseguro que no voy a matar al presidente de los Estados Unidos, pero sí le diría cuatro cosas a Donald Trump.
De eso hablaremos también dentro de un ratito. Hasta luego,
adiós.
Belén. Adiós.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 7, sigue en el 106 de la FM el partido de segunda, Albacete-Alcorcón. Y desde las 9:30 por ambos diales, partidazo en Vallecas, Rayo Vallecano-Málaga. A las 10 de la noche cerramos la jornada en primera con el derbi en el Di Stéfano, Real Madrid-Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Asturias, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Quince minutos quedan para que sea las 11 en punto de la mañana. Tenemos a Juan Luis Galiacho ya, iba a decir de cuerpo presente, de cuerpo y mente y alma presente en este estudio.
Mira, lo de cuerpo presente, buenos días ante todo. Me pasó presentando un acto de los premios Pepe Iber con Patricia Betancourt. Entonces también estaba en Telemadrid. Presentando el Detrás de la Verdad. No, aquí en Telemadrid presentando otro programa. Bueno, pues era el premio a Concha Velasco, ¿vale?
Sí.
Y entonces estaba Concha Velasco entre el público y tal. Bueno, y aquí tenemos con nosotros en cuerpo presente a Concha Velasco. Bueno, todo el teatro, no te puedes ni imaginar.
Se vino abajo.
Se vino abajo. Y la propia Concha Velasco dice, bueno,
perdona, presente. Es verdad que mi cuerpo está presente, pero yo estoy dentro también del cuerpo. O sea que, bueno, periodismo y investigación. Suceso. Es que viene muy al pelo porque las cosas que tú investigas, asesinatos, crímenes, no solamente eso, sino también, hombre, sucesos judiciales que están en todos los periódicos. Bueno. E incluso, en fin, cuestiones que tienen que ver con personajes muy, muy conocidos, más propios de la prensa rosa que de los periódicos, pero, hombre, muy populares. Por ejemplo, ahí me tiene pasmada esto que publicáis de que Enrique Ponce se separa de Paloma Cuevas después de 20 años. Pues era un matrimonio modélico completamente, ¿no?
Sí, sí, después de 20 años. Eso dio ayer la noticia la revista Semana. Y bueno, nosotros pues hemos seguido con la investigación un poco. Parece ser que efectivamente hay un despacho de abogados que ya lleva el pleito de separación y de divorcio. Y que parece ser que hay una chica detrás de todo esto, aunque inicialmente se negó la aparición de terceras personas. Parece ser que es una chica de Almería, hija de un conocido abogado de Almería que se llama Ana, que tiene 22 años y que es la que ha roto esta relación, o que ha vuelto loco a Enrique Ponce, y que incluso Enrique Ponce ya ha estado por Almería, ha estado visitando a los padres de ella. Hay fotos de los dos paseando, que es lo que parece ser que ha saltado todo, ha hecho romper todo, paseando por México, donde Enrique Ponce es un ídolo. Y aparte, siempre, sabes, tiene la habilidad de tener siempre la salvaguardia de uno de los ídolos de México, que es Luis Miguel. Sabes que Luis Miguel y el cantante y Enrique Ponce son íntimos amigos.
No tenía
cuando
ni idea.
Luis Miguel viene aquí a España, se refugia a la finca de Ponce en Jaén. Y cuando Ponce va a México, es Luis Miguel quien le da toda la cobertura. Bueno, pues había, parece ser, fotos que se intentaron vender a las revistas aquí de España, de Ponce con esta chica. No se compraron, no sé si por el precio, por no sé, caso pero hizo saltar todo. Y bueno, y esta es la noticia del día, después de 20 años, que Enrique Ponce, una pareja, como tú dices, modélica, con Paloma Cuevas y tal, todo muy, pues parece ser que el amor se rompe, ¿no? Y que dentro de ese amor se rompe hay otra tercera persona, a pesar de lo que ellos han negado.
Pues Enrique Ponce tiene sus años, quiero decir.
Sí,
o sea,
el pelo tintado también, ¿sí? ¿Acuerdas?
¿Qué me dices?
Sí.
Que se tiñe el pelo, Enrique Ponce. Sí, esto es una noticia de periodismo e investigación, pero quiero decir, para haberse enamorado de una chica de 22 años, es una chica muy joven.
Sí, es una chica joven, o sea, parece ser que la relación, me cuentan, claro, ahora con el paso, ¿no?, de las horas, ¿no?, que ya el año pasado ya hubo un intento de separación entre Paloma Cuevas y Enrique Ponce, que se zanjó, pero que bueno, que la relación con esta chica, pues es una chica que bueno, pues que ha calado bastante dentro del corazón de Enrique Ponce, ¿no? De nombre, vuelvo a repetirte, según me ha contado Jesús Manuel Ruiz, el periodista, se llama Ana, hija de un conocido abogado de Almería, y bueno, y parece ser que ya ha estado en Almería visitando a los padres y tal, o sea que no se esconden ya.
Bueno, pues nada, una conmoción en el mundo del corazón, porque...
Y después de saber que las pruebas biológicas dicen que no es el hijo de Bigote Rocé, pues todos llevamos una semana de...
Pero, a ver, esto, yo no, es que no me, yo no sé dónde... Mira, desde que voy a la peluquería y no hay revistas, claro, yo es que vivo en otro planeta.
Ah, no sabías, o sea,
no, ¿qué ha pasado?
No, pues el famoso hijo de Bigote Rocé, que sabes que pedía la paternidad y demás.
Ah, sí.
Hijo de con la relación de Bigote con la hija de Kiko Legar.
Sí,
Alexis. Bueno, pues...
No es hijo.
No es hijo. Las pruebas de ADN, las pruebas biológicas, el Bigote Arrocés hizo las pruebas y el forense ha determinado del juzgado que no es hijo biológico de Bigote Arrocet. Por tanto, llevamos una semana de...
Madre
son
mía.
Todos temas jurídicos en el fondo, o sea, separación, pero en este caso un hijo que no es hijo de Bigote Arrocet.
Insto a mi peluquería a que vuelva a surtirnos de revistas, por favor.
Y si no me traes a mí aquí todos los días.
Pues también es verdad, eres una revista andante, que lo mismo me hablas de estas cosas que me hablas del caso Dina Buselhagen.
También es cuestión de amores.
Vaya lo que tenemos ahí metida.
Sentimientos, intrigas, tramas, embrollos, todo lo que quieras. Villarejo por medio, o sea, tiene todos los condimentos para ser
un
auténtico
culebrón. Esto es Juego de Tronos, completamente.
Bueno, te cuento si quieres la historia, que es muy interesante y te va a gustar mucho también.
Vamos a ver si conseguimos resumir esto para que la gente que anda un poco perdida, todos andamos un poco perdidos, nos centremos.
Bueno, es el caso Dina Buselhagen, es el caso que ahora mismo está casi en el Congreso de los Diputados.
Sí.
Bueno, va a ser el tema,
bueno, y el juzgado.
Que piden una comisión de investigación, etcétera. Bueno, ¿qué es este caso? Bueno, este caso es la relación de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno, con esta chica que en su día fue su asesora en
Creo
Bruselas.
Creo que sigue siendo, que todavía forma parte de su...
No, ahora mismo es la directora del periódico La Última Hora.
Ah, vale,
es
vale.
El periódico, La Última Hora es el periódico de la formación Podemos, que acaba de salir, que incluso tiene problemas porque ha copiado la cabecera de un periódico mítico como es Última Hora de Baleares.
Ya.
Y ahora se llama La Última Hora y han puesto a Dina Buselhagen de directora de este periódico de Podemos, un periódico claro de Podemos.
Sigue siendo del círculo de confianza,
sí, pero,
evidentemente.
Tú no sabes, tú sabes quién fue el introductor de esta chica. Bueno, esta chica es una chica que nace en Tánger en 1990, se viene a estudiar políticas a la Universidad Complutense y ahí conoce a una persona que es su gran valedor, Íñigo Rejón.
Ah,
no es Pablo Iglesias.
No es Pablo Iglesias.
Íñigo Rejón. Íñigo Rejón, quien la conoce allí, se pone dentro del programa, dentro del partido de Íñigo Rejón, que se llamaba Juntos Salvemos Madrid, me parece que era un partido que tenía Rejón. Bueno, pues empieza a colaborar con él. Cuando Podemos consigue diputados o eurodiputados, pues le dice, bueno, pues vamos a situar a Dina como asesora del grupo parlamentario en Bruselas, y le ponen como asesora de Pablo Iglesias en Bruselas, y ahí parece ser que surge el amor entre Pablo y Dina. En esos momentos Pablo estaba unido a Tania Sánchez, diputada de Podemos,
y
vivían en Rivadavia, Madrid, acuérdate.
Sí, sí.
Bueno, pues ahí surge el amor, parece ser que tienen una relación, y bueno, y Dina tiene su chico también, y bueno, yéndose con su chico a su pareja a un centro comercial aquí muy cerquita en Alcorcón, parece ser que le roban el abrigo, y en ese abrigo pues llevaba su teléfono móvil, móvil. Bueno, pues parece ser que en ese teléfono móvil había supuestamente una fotografía bastante complicadas sobre la relación que tenía Dina con Pablo Iglesias. Bueno, pues esas fotos o esa relación, ese teléfono móvil, esa tarjeta que desaparece, aparece en un sobre en la revista Interview. La revista Interview es ese disco duro, por decirlo así, esa tarjeta. El director se la pasa al director de publicación, el director de publicación a Antonio Asensio, hijo, dueño de la revista Interview, que a su vez se la pasa a Pablo Iglesias, porque son amigos, son coleguillas, y le llama, Pablo, ¿qué tengo esto? Pablo, por lo visto, ve esa tarjeta de móvil y dice, no pasa nada, no hay problema con las fotografías, qué tal, según dicen. Bueno, y al cabo de 3 meses, estoy hablando, la denuncia se produce en 2015 del robo, del supuesto robo, enero de 2016 aparece en Interview, y en abril aparece en escena el comisario Villarejo, que parece que dicen que el director de Interview le entrega la tarjeta.
También a Villarejo.
También a Villarejo. Y entonces a partir de ahí empieza. Y Pablo Iglesias recibe también la tarjeta y posteriormente, al cabo de X meses, bastantes, se la entrega deteriorada a Dina Buselhagen. Eso se lleva a que la policía patriótica, se hace un escándalo ese tema por parte de Pablo Iglesias y de Podemos, y ahora parece ser que todo se reduce precisamente a un auténtico lío de faldas, más que la policía patriótica por medio, ¿no? Entonces, bueno, lo que se quiere saber es ahí al final qué ha pasado, por qué Pablo Iglesias tenía esa tarjeta, por qué Pablo Iglesias le dio la tarjeta deteriorada a Dina, que se escondía en esa
tarjeta.
Bueno,
Dina creo que ha cambiado su versión varias veces.
Sí, sí,
primero dijo que la tarjeta le había llegado quemada, después ha dicho que no, que le había llegado bien, que la vio, pero que cuando la fue a ver por segunda vez ya estaba deteriorada, en fin. un lío impresionante, sí. Pero bueno,
un embrollo que sea eso, pero un poco es lo que hay contado más o menos, y seguiré adelante porque ahora vamos a ver si Pablo Iglesias estaba en estos momentos como perjudicado, y como perjudicado ya se le ha quitado la condición por parte del juez García Castellón, pero puede pasar a ser investigado. Imagínate si lo ponen como investigado, es que eso significaría inmediatamente que tendría que dimitir del gobierno. Cuidado con este tema, porque si al final lo deciden poner como imputado, como investigado, significaría su salida inmediata del gobierno. No podría ser una persona investigada vicepresidente segundo del gobierno.
Bueno, cosas más complicadas se han visto. Te quiero decir que, en fin, en teoría no, pero luego la práctica, pues mira tú. No habremos visto a políticos imputados que me echaban los gritos al cielo cuando pasaba en otros partidos, y luego cuando les toca a ellos dicen que hasta que no haya una sentencia firme...
El código ético de Podemos no podrá permitir que un investigado esté...
¿Tú conoces algún código ético de algún partido político que no cambie? ¿Que no sea susceptible de cambio sobre la marcha? Bueno, que todo es posible, pero bueno, veremos en qué queda todo esto, porque esto está en los juzgados y, por lo tanto, el juez será quien tenga que decir lo que hay. Bueno, pederastas a la carta. Cambio completamente de tema, que es un tema que a mí me preocupa mucho. Sí, por lo visto, la Guardia Civil está investigando una nueva modalidad de pornografía infantil en directo.
Sí, eso es muy grave. Tremendo. Muy grave, muy grave. Y eso es un tema que deberíais analizar aquí también en alguna de vuestras mesas, porque es que es gravísimo el hecho de que ya no solamente se conformen con ver como hasta ahora, sino que también ahora ya es el sexo, el abuso de menores en directo, y además a la carta, pagando cantidades, etcétera. Eso está en la página negra de internet, la de Squid, y bueno, y se pagan cantidades que a lo mejor para nosotros son ridículas, pero para precisamente donde se realizan estos actos y estos abusos, que son países del tercer mundo, son cantidades importantes, y por eso se hacen, ¿no? Y entonces se hace todo lo que quiera. Todo viene a raíz de una detención que ha realizado la Guardia Civil de un boliviano que abusaba de su hijastra y que luego la ponía también en los vídeos, y a partir de ahí se ha visto de que es cada vez más el consumo del sexo virtual en directo de abuso de menores.
Estamos enfermos. Ser humano, de verdad... Hay un porcentaje de seres humanos que están fatal, que son seres defectuosos completamente, pero bueno.
Sí, y ahora que antes os escuchaba, y es una cuestión también de última hora, que os escuchaba del tema del avión, que estabais hablando con anterioridad del avión tal. Bueno, pues los brotes psicóticos pueden dar en los aviones. Y sobre todo ha ocurrido también el brote psicótico de este chico que fue Mister España en 2017 y que fue el que mató a su padre aquí en la calle Gastambide de Madrid hace escasos días, ¿no? Pues parece ser que este chico, que fue Mister España de Murcia, vino aquí a Madrid, estaba viviendo en la calle Gastambide con su padre, le dio un brote psicótico que ya le había dado con anterioridad un avión, le volvió a dar, vio que su padre era el demonio y le asesinó a cuchillada, ¿no? Con un cuchillo. En la casa de esos, parece ser que es la clave del asesinato de Gastambide número 8. El chico se encuentra ingresado en el hospital Gómez Ulla, y bueno, y vamos a ver qué ocurre. O sea, tú fíjate la vida de Mister España de tal a cruel asesino de su padre, ¿no?
Pues sí, nada, estamos a un minuto de acabar. Simplemente yo creo que debíamos alertar, y así lo recogéis en vuestro periódico, Juan Luis, que la Guardia Civil está avisando sobre una nueva oleada de secuestros virtuales, la mayoría aquí en Madrid.
En Madrid, por eso es importante, lo decimos en el cierre digital, que hay que tener mucho cuidado a las llamadas diciendo que te han secuestrado a alguien. Lo primero, parar, llamar a la policía y no pagar, que se están pagando cantidades muy importantes. No, te llaman y pues te asustan, ¿no?
Pues sí, la verdad es que
alertemos, con las llamadas telefónicas cuando te dicen que están secuestrando a algún familiar, y no hacerle caso y llamar inmediatamente a la policía.
Muy bien, Juan Luis, nosotros a la policía no sé, pero a ti te llamaremos la semana que viene para que nos sigas contando cosas
nuevas.
Tráeme. Que
además,
que
en verano rosa.
Pues claro que sí. Gracias, Juan Luis. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Buenos Días, Madrid.